Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando. Y yo estaré acompañada de el mejor equipo. Tenemos a Silvia Dicci aquí en cabina, a Diego Ruiz y a Nalao Citalán. Hoy no está tan llena la cabina, hoy las toddlers andan todavía de vacaciones como debe ser. Pero ya la próxima semana las tendremos a todas aquí, pero nos hacen falta y las extrañamos. Y si nos están escuchando, les mandamos un abrazo. Pero sí, este es el primer programa de las toddlers de este año. Estoy muy, muy emocionada. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariana. Muy feliz de que ya sea viernes y feliz de empezar el año.
Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, les recuerdo las vías de contacto. Es @ibero99fm en Twitter o X, si ustedes le dicen X. Yo la verdad me sigo rehusando, pero bueno, ustedes lo pueden decir así. En Ibero 90.9 en Facebook, el número de esta cabina, que hoy no está tan fría como suele ser, es el 55-529-2599. Nos pueden mandar un mensajito, es WhatsApp, así que nos pueden mandar mensajito, nos pueden escribir a través de Twitter. Ya de forma más personal, ustedes y yo, como @mariana_laras. Ahí por ahí me pueden encontrar. Diego, ¿cómo te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en @drgarreta en X.
Muy bien. Vámonos. Vámonos pues entonces con las notas de hoy.
Hoy.
Donald Trump recibe sentencia por el caso Stormy Daniels, convirtiéndose en el primer presidente convicto de Estados Unidos. Esto luego de que un juez en Nueva York lo sentenciara a libertad sin cargos por el crimen de falsificación de registros comerciales en el pago de un soborno con el fin de silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó las bases para la convocatoria destinada a elegir al próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tras el vencimiento del periodo de José Carlos Álvarez Ortega en noviembre de 2024. La recepción de propuestas comenzará a partir de hoy y el dictamen final será presentado ante la Junta de Coordinación Política a más tardar el 10 de febrero. México enviará ayuda para combatir incendios en California. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la mañanera de hoy que después de conversar con el equipo del gobernador de California, Gavin Newsom, se va a enviar un equipo conformado por combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal y por el equipo del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por último, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, confirmó luego de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum que habrá una ampliación presupuestal para la realización de la elección para miembros del Poder Judicial. Sin aclarar la cifra, dijo que el incremento podría oscilar entre 1.000 y 1.500 millones de pesos.
País que habitamos.
Muchas gracias, Diego, por las notas de hoy. Bueno, como ustedes sabrán, el día de hoy es la toma de protesta en Venezuela y ha sido muy importante de esta toma de protesta porque la oposición asegura que Edmundo González ganó con el 67% de los votos, mientras que los resultados oficiales aseguran que Nicolás Maduro gana con el 51.2% de los votos y Edmundo González, candidato opositor, obtiene el 44.2%. Desde ayer hemos estado informando sobre lo que está pasando en Venezuela. Ayer hubo varias protestas sobre lo que estaba pasando, varias protestas pues en contra de lo que estaba sucediendo, de la toma de protesta de Nicolás Maduro. Y ayer María Corina Manchado, reaparece tras 4 meses en la clandestinidad, liderando una manifestación en Caracas, hablando sobre que no tienen miedo, sobre que Caracas y Venezuela volverá a ser libre. Poco después de esta concentración, cuando sale de esta concentración, es arrestada nuevamente y luego es liberada minutos después en un incidente que fue algo confuso. Hubo disparos, el gobierno negó su participación y acusa a Machado de montar un espectáculo. Sin embargo, circula un video en redes sociales donde vemos a María, la vemos hablando, diciendo que está segura, que había ocurrido unas cosas, pero es un video raro, se especula que lo que ocurrió estuvo extraño lo que ocurrió, no están muy seguros de cómo sucedieron las cosas, cómo fue esto, si fue un secuestro, si fue que la detuvieron, pero María Corina ya está a salvo, es lo que se sabe. Hubo protestas internacionales, miles de venezolanos en Madrid protestaron contra Maduro y a favor de la oposición. Y bueno, hoy fue la ceremonia oficial donde Maduro asume su tercer mandato en Caracas bajo muy estrictas medidas de seguridad. Mientras a su par había protestas donde la oposición organiza manifestaciones en todo el país, en el extranjero, y ha sido un tema de mucho debate de qué está pasando. Incluso expresidentes de México como Vicente Fox y Felipe Calderón, el día de ayer, de hecho fue nuestro tantita madre, fue que se empezaron a circular estos carteles que decía que se buscaban a los expresidentes mexicanos. Entonces sí, ha sido un tema de mucho de qué hablar. El día de hoy, les digo, Maduro asume su tercer mandato en Caracas, dio incluso ya pues como su discurso, mientras que otros países ya están diciendo que no están de acuerdo con la toma de protesta. Y con esto vamos a hablar con Óscar. Todavía no tenemos a Óscar en la línea, pero bueno, vamos a escuchar ahora este audio que es de Maduro en la toma de protesta.
Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro.
Ya se lo hiciere, ciudadano Nicolás Maduro Moro, que Dios, que la patria.
Escuchamos a Nicolás Maduro en la toma de protesta esta mañana. Y para hablar de esto, sobre Venezuela, tenemos a Óscar Murillo, coordinador general de Provea. Óscar, muchas gracias por tomarnos la llamada. Híjole, creo que no. Permítanos un momentito porque no estamos escuchando a... Creo que no, ustedes no escucharon a Óscar, pero nuevamente, Óscar, perdónanos. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Híjole, esperen, vamos a irnos con una rola en lo que logramos conectar bien con Óscar porque no alcanzamos a escucharlo por acá. Esto es Earthquake de Tyler, the Creator. Eso fue Earthquake de Tyler, the Creator, que va a estar en el Axe Ceremonia aquí en México. Y bueno, creo que ahora sí ya pudimos conectar con Óscar Murillo, quien es coordinador general de Provea. Óscar, muchas gracias nuevamente y perdón por todo lo que pasó. híjole, no escuchamos a Óscar Murillo.
Hola, buenas tardes.
Ya te escuchamos, Óscar, muchísimas gracias.
Bien, bueno, mi saludo desde Caracas, Venezuela. Aquí estamos agradeciéndole a ustedes su contacto y el interés por lo que está pasando en Venezuela.
No, muchísimas gracias a ti por tomarnos la llamada. Óscar, ¿qué está pasando ahorita en Venezuela, ahorita que ya fue la toma de protesta de Nicolás Maduro?
Bueno, la toma de posesión de Nicolás Maduro para el análisis de PROVEA era previsible en el sentido de que nos ratifica el control absoluto de las instituciones del Estado por parte del Poder Ejecutivo y en este caso también extendido a la lealtad que ha jurado también las Fuerzas Armadas. Prácticamente hay un proceso en el cual hoy el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene a través del control de las instituciones del Estado y del apoyo de las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista, digamos, del análisis de la ciudadanía, hoy estamos presenciando un atropello al mayoritario deseo de cambio expresado por los venezolanos el 28 de julio. Por lo tanto, afirmamos que estamos viviendo un capítulo muy oscuro sobre el secuestro de la soberanía popular a manos de un gobierno abiertamente autoritario y significativamente impopular, como ha quedado expresado desde el 28 de julio en adelante. Nos preocupa mucho que Maduro ha cruzado todas las líneas rojas. En este momento, un compañero defensor de derechos humanos reconocido tanto en Venezuela como en América Latina, como Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, sigue desaparecido, ha sido detenido arbitrariamente, y junto con él muchas otras personas más, en lo que estamos viendo un proceso acelerado hacia un modelo que tiene como referencia el cierre absoluto de la participación política y acallar toda expresión de disidencia y de crítica en la sociedad venezolana, como se dio o como se ha venido dando con el caso de Nicaragua. Por lo tanto, no nos queda ninguna duda que Venezuela atraviesa una regresión antidemocrática de la más grave de América del Sur. Y estos hechos, ¿verdad?, esta juramentación sin pasar por el proceso de veeduría de los resultados electorales, por supuesto, profundiza la crisis institucional y retrasa la urgente reconstrucción de la democracia, que es el mayor anhelo de todos los venezolanos.
Justamente te quería preguntar, ustedes en PROVEA denunciaban la desaparición de periodistas en Venezuela. ¿Qué se sabe de estas desapariciones?
Bueno, desde el día 7 de enero a las 5 de la tarde no sabemos nada del periodista Carlos Correa, que como ya indiqué, es un importante defensor de la libertad de expresión y director de quizás de la organización más importante en materia de protección de los periodistas en Venezuela, como se llama Espacio Público. Es un patrón, no es un caso aislado, es un patrón sistemático de persecución política, como lo ha reseñado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, como lo acaba de señalar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces estamos viendo pues que en la medida que nos fuimos acercando a la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato, hemos visto una escalada de la persecución y de la represión política, que ya no solo está enfocada en el grupo o en el movimiento electoral que lidera María Corina Machado o Mundo González, sino que abarca a toda la sociedad en su conjunto, es decir, a toda aquella expresión que vaya en una línea contraria a la narrativa oficial, en este caso pues la imposición de una visión según la cual Maduro fue reelecto y que es el sostenimiento de un gobierno a la fuerza, como lo dije al inicio, bajo el control de todas las instituciones y con el respaldo del alto mando militar.
Justamente hablando de María Corina Machado, el día de ayer pues ocurre todo esto de que es arrestada y liberada minutos después. ¿Cómo ocurrió eso? Porque creo que para muchas personas fue algo confuso cómo ocurrieron las cosas.
Sí, bueno, al igual que el resto de los venezolanos y parte de la comunidad internacional, estamos esperando precisamente en estas horas un pronunciamiento de María Corina Machado para aclarar los detalles de lo que ayer ocurrió. Nosotros desde PROVEA, como siempre hacemos monitoreo y documentamos lo que pasa en las manifestaciones en Venezuela. Ayer estuvimos presentes, vimos la reaparición de María Corina Machado después de 3 meses en situación de clandestinidad, y también pudimos ver cómo se retiraba de la concentración con un grupo de motorizados, gente de su seguridad, y bueno, al cabo de unos minutos nos enteramos de que había sido detenida, según su propio testimonio, y liberada tiempo después. Pero claro, hay muchos vacíos, lagunas de información sobre este caso, que esperemos, en todo caso, sea aclarado por la propia dirigente María Corina Machado. En todo caso, si se concretó la detención y luego la liberación, esto nos confirma que estamos ante la presencia de una coalición gobernante, porque, insistimos, ya Maduro no es el centro del eje del poder político en Venezuela. Después del 28 de julio hay una repartición, una redistribución del poder, donde hoy el ministro de Interior y Justicia tiene un protagonismo importante, al igual que el general Padrino López, que es el comandante, digamos, el jefe del ministro de la Defensa en Venezuela. Entonces, puede ser que este caso responde a una orden y contraorden, precisamente porque a veces esta coalición gobernante, sus líderes no se ponen de acuerdo, a veces no están articulados bajo una misma decisión. Pero repito o reitero, habría que esperar ya los detalles conocidos por María Corina Machado. Lo que hemos sabido, digamos, la posición del gobierno ha sido que desmentir esta presunta detención. María Corina Machado insiste que sí fue detenida, sin embargo, voces del propio gobierno se contradicen, porque gente del propio gobierno había afirmado que ciertamente había sido detenido y que por su propia decisión había sido liberada minutos después.
Claro, tenemos aquí a una compañera.
Buenas tardes, Oscar. Te saluda Ana Laura Citalán. Justamente por lo que ya mencionábamos y las implicaciones políticas que tiene esta toma de protesta, quería también como que nos comentaras un poquito desde Provea cómo ven la parte de la migración. ¿Cómo es que este evento político afectará la situación de los venezolanos que se encuentran, que son migrantes o refugiados, y pues de qué forma también este movimiento de migración afecta al impacto que tiene el gobierno en los derechos humanos aquí en Venezuela?
Buenas tardes, Ana. El tema migratorio no solo es un tema pues venezolano, creo que la migración es un tema continental de América del Sur, de América del Norte, y yo creo que la consolidación del modelo que propugna Maduro y los grupos que lo sostienen va a presionar en este sentido de una mayor ola migratoria desde Venezuela. Por eso es que hemos insistido, y yo creo que no estamos en desacuerdo cuando líderes regionales, incluida la presidenta de México, le da la espalda a la crisis venezolana, porque yo creo que necesitamos un posicionamiento político con sentido de trascendencia histórica, primeramente de los países vecinos, los más afectados como Brasil y Colombia, pero también del resto de los gobiernos democráticos de la región y del mundo. Insistimos que lo que está ocurriendo en Venezuela es una regresión antidemocrática, y hay que reconocer que en los últimos 40, 50 años en América del Sur hemos visto avances importantes en materia de convivencia democrática, y este precedente con Maduro quedándose en el poder a toda costa no solamente va a impactar desde el punto de vista migratorio, sino también va a tener un precedente importante en materia de convivencia democrática en la región. Por supuesto, esto nos coloca en una situación de enorme presión, de mayor vulnerabilidad. Por eso aprovechamos pues esta ventana para pedirle a todos los actores políticos, ciudadanos de México, que se posicionen, quizás no desde el punto de vista ideológico o de lo que va a pasar con Maduro en el poder, pero sí necesitamos un acompañamiento en rechazo a las violaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo en el país antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio. Creo que no podemos normalizar que en un país de América del Sur esté ocurriendo lo que hoy ocurre en Venezuela, cuando cualquier ciudadano puede ser llevado, extraído de su círculo familiar, incomunicado con su familia, desaparecido por varias horas y luego pasar por procesos judiciales que no tienen ningún tipo de garantía judicial. Creo que frente a estos abusos, frente a esta injusticia, no se puede ser neutral y no sirve, no funciona este alegato de la autodeterminación de los pueblos. Creo que más bien América del Sur, América toda, debe unirse en función de exigir que tengamos mayor democracia y respeto a los derechos humanos.
Y también preguntarte, como la organización que son y que se dedican justamente a defender los derechos humanos, ¿de qué forma consideras que evolucionarán los desafíos que enfrentarán estas organizaciones en el labor de monitoreo y la denuncia de violaciones de derechos humanos en los próximos años?
No, hay una amenaza y un estado de mayor vulnerabilidad. Para nosotros, hemos dicho, el gobierno de Maduro ha cruzado todas las líneas rojas. El año pasado, en febrero del 2024, se encarceló a una importante defensora y activista de derechos humanos como Rocío San Miguel. Sigue en la cárcel, pasa lo que hoy estamos denunciando, la desaparición de Carlos Correa. Tenemos 7 defensores de derechos humanos encarcelados en este momento y recientemente se aprobó una ley contra el financiamiento, una ley que busca controlar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y además también se aprobó una otra ley llamada Ley Simón Bolívar, eso fue a finales del año pasado, diciembre pasado, que busca anular en efecto pues la participación política o criminalizar la disidencia. De manera que estamos en una, quizá en el punto más alto de riesgo y de amenaza frente a la labor que desempeñamos las organizaciones de derechos humanos, y por supuesto los defensores, los representantes de estas organizaciones, como mi caso en Provea, estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad. En noviembre pasado yo fui citado por el órgano de investigación criminal en Venezuela como representante de Provea para declarar sobre un caso en el que estamos exigiendo públicamente una investigación imparcial. Es decir, lo que hacemos a diario, lo que hace una organización de derechos humanos en México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, acá en Venezuela connota un enorme riesgo y puede ser perseguido como lo oía nuestro colega Carlos Correa de Espacio Público.
Claro, Oscar, sabemos que varios países ya se han pronunciado en contra del régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos, Perú, Israel, Guatemala. ¿Qué implican esta falta de reconocimiento a la validez de la presidencia de Nicolás Maduro?
Sí, estamos viendo una toma de posesión con una... eso lo habíamos alertado nosotros en Provea. Hoy, y a partir del 10 de enero, con esta juramentación o esta toma de posesión de Nicolás Maduro, vamos hacia una crisis de legitimidad mucho más profunda al que, digamos, existió hasta el día de ayer, 9 de enero. ¿Por qué? Porque va a haber un desconocimiento, como ya lo estamos presenciando, un desconocimiento muy profundo de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, quien había logrado algún equilibrio, digamos, de contrapeso en el reconocimiento a partir de la pandemia de 2020-2021 y superando todo aquella controversia sobre el gobierno interino que se instauró en Venezuela en el año 2019. Pero el escenario ahora es distinto, porque aquí se concretó una elección y no hay elementos técnicos ni judiciales que puedan confirmar que en efecto esta elección fue ganada por Nicolás Maduro. Tenemos pronunciamientos importantes, y ya no me refiero solo a lo que han dicho las organizaciones veedoras electorales de Venezuela. Me voy a referir, por ejemplo, a lo que dijo el panel de expertos de Naciones Unidas, que es uno de los de las instancias que tiene bajo su propia dirección el secretario general de Naciones Unidas, que designó un equipo de expertos para venir a Venezuela a constatar sobre la legitimidad de estas elecciones, y abiertamente han dicho que estas elecciones del 28 de julio no cuentan con los estándares internacionales para probar un resultado u otro. Entonces, con esta falta de transparencia electoral, con esta duda razonable que hay en la ciudadanía sobre estos resultados y una represión que es la respuesta política del gobierno para mantenerse en el poder, bueno, lo que vamos a tener es una profundización de la crisis de derechos humanos, y eso viene acompañado con esta crisis de legitimidad que se ha abierto a partir de hoy y que lo hemos visto con declaraciones importantes no solamente de Estados Unidos, sino también de la jefa de la política exterior de la Unión Europea y una, un grupo de países importantes. Es decir, hay que señalar que hoy solo hubo dos mandatarios, dos presidentes en la toma de posesión de Maduro. Uno es Díaz-Canel, de Cuba, y Daniel Ortega, de Nicaragua. Dos gobiernos abiertamente autoritarios, señalados abiertamente por violar derechos humanos en sus respectivos países. Eso nos indica esta crisis de legitimidad que comienza a partir de hoy. Por supuesto, el gobierno está al tanto de esto, sabía que esto este día iba a llegar, y creo que ahora su mayor preocupación es tratar de sortear estos obstáculos de los primeros meses, superar quizá el primer trimestre del año y ya buscar lo que ya han logrado en otros periodos como de normalización, en la que bueno, la comunidad internacional no encuentra otros mecanismos de presión y termina entonces aceptando que hay un gobierno con esta característica en Venezuela. Pero yo creo que esa es la apuesta del gobierno. Lo que nosotros creemos es que el escenario es muy distinto al 2019-2020. Y bueno, esta situación donde tú, un presidente, asume poder hoy y a las horas tienes un precio sobre tu cabeza de 25 millones de dólares, no es un hecho normal. O sea, no se puede gobernar de manera tranquila con esta situación que hemos estado viendo en estas últimas horas.
Y Oscar, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría hacerte una última pregunta. Que comentabas que hay varios actores políticos y personajes involucrados en la actual situación de Venezuela. ¿Qué podemos esperar en los próximos años de la Corte Penal Internacional en promover la rendición de cuentas por denuncias de crímenes de humanidad en Venezuela?
Bueno, es una investigación que ya sabemos está abierta. No se trata ya de se han cumplido todos los procesos para que el fiscal de la Corte Penal Internacional ya identifique un caso y lo promueva para efecto de ser enjuiciado, ¿no? Hay presiones de todo tipo, no solamente del movimiento de derechos humanos en Venezuela, sino también de muchos países, pero es un procedimiento que ha tardado, que definitivamente está como en mora con lo que ha pasado en Venezuela, porque además el fiscal de la Corte Penal, sabemos, sé que estamos ya en los minutos finales, pero el fiscal de la Corte Penal para Venezuela ha tenido una doble cobertura del caso. Por un lado, ha abierto lo que ellos llaman un procedimiento de cooperación con el Estado, de complementariedad positiva, así lo llamaron, y por otro lado la investigación. Se supone que ambos procesos no riñen entre ellos. Pero yo creo que después de lo que pasó el 28 de julio, con la denuncia de violación de derechos humanos, queda claro que no hay voluntad expresa del gobierno venezolano de cooperar y de revertir en materia judicial este tipo de violaciones que, de alguna manera, soportan la investigación del fiscal de la Corte Penal. De manera que queda el otro procedimiento, que es abrir la investigación, es decir, que ya es promover y acelerar lo que ya está allí. Pero hay presiones de por ejemplo, sabemos que ahora el nuevo gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, es un, digamos, adversario del procedimiento de la Corte Penal Internacional, y quizá eso pudiera tener algunos elementos de retraso y atraso. En todo caso, Venezuela espera justicia, Venezuela reclama que haya justicia, y son más de 3.000 testimonios de personas que se han dirigido al fiscal de la Corte Penal Internacional para soportar pues esta investigación, y recordemos que el patrón que se investiga es el de persecución política.
Oscar, pues te agradezco mucho el tiempo, seguiremos al pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela, nos escuchamos pronto, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, vámonos ahora al único corte de este programa. Y ahorita regresamos, están en Tengo Otros Datos por Ibero 99.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Bueno, ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y si ustedes como yo usan mucho las redes sociales, seguramente han escuchado todo el drama que rodea a la película Emilia Pérez, esta película que nos presenta la historia de Rita, una abogada que, pues como por azares del destino, se ve involucrada con el líder de un cártel mexicano, el Manitas, Y pues termina ayudando a este criminal a desaparecer sin pista y finalmente vivir su vida como una mujer, que era como algo que siempre había soñado. Y luego el líder, que se llama Emilia Pérez ahora, se da cuenta que con su dinero puede ayudar a familias buscadoras y crea una organización que pues les ayuda. Y en este espacio queremos discutir tres temas clave que la película presenta, que me han llamado mucho la atención, que es la representación de las personas trans, la representación de las familias y las personas buscadoras y la visión de México que se transmite a través de esta narrativa. Para ello tenemos un panel que nos va a ayudar a profundizar un poco más en estos temas. Tenemos a Ekaterina Sicardo, jefa de contenidos culturales en Ibero 99. Eka, muchas gracias.
Hola, muchas gracias a ustedes por tenerme acá, chicas.
Tenemos a Alex Orue, activista no binaria, subgerente del programa global de It Gets Better. Alex, muchas gracias.
Hola, gracias por la invitación.
Y tenemos a Leslie Jiménez, abogada feminista. Leslie, muchas gracias. Leslie, creo que no te escuchamos, pero bueno, lo que intentamos conectar con Leslie otra vez, creo que lo primero y lo que me gustaría hablar primero es la representación de las personas trans. Ekaterina escribió en la página de Ibero 90.9, que de verdad les invito a leerlo, escribió sobre Emilia Pérez. Y decía Eka que Emilia Pérez parece asociar la identidad trans exclusivamente con el cambio de genitalidad. Eka, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Y qué implicaciones tiene esta narrativa en la percepción de las personas trans por parte del público?
Sí, pues muchas gracias, Vivi, por la invitación. Sí, hay una cosa que me preocupa absolutamente de esta película, es justamente eso. Es decir, solamente se entiende la identidad trans a través del cambio en términos quirúrgicos para poder entonces tener esta identidad o expresarla, entre comillas, obviamente, correctamente. Y creo que esto es súper peligroso porque... Primero, me parece un desconocimiento, obviamente, del director. Nada más de leer un poco y acercarse mínimamente, entre comillas, a los movimientos en favor de los derechos de las personas trans y al reconocimiento que están pidiendo, exigiendo y que obviamente merecen, ¿no? Que a quién le importa lo que carajos tengas entre las piernas, y eso no tiene nada que ver con la identidad de género que decidas tener y expresar. Frente a esto y los derechos que tienes que tener, frente a esto creo que hay otros ejemplos cinematográficos que lo muestran perfectamente. Sebastián Leylo, que también es un director hombre, en la película chilena Una Mujer Fantástica, hace un ejemplo justamente de cómo una mujer trans y todas las desigualdades y discriminaciones sistemáticas que sufre, y a nadie le importa la genitalidad. Y creo que, y a mí me gustaría traer a la mesa algo que aprendí de la Bandita de Infancias Trans, que es una asociación en México que justamente intenta reivindicar los derechos de las personas trans desde la infancia, y me voy a quedar con algo que aprendí de ellas, es que si tú piensas que el género está directamente relacionado con la genitalidad, entonces alguien que es una persona trans va a odiar su cuerpo, porque entonces le estás diciendo que esa parte de su cuerpo es lo que evita que pueda tener la identidad que desea, ¿no? Y entonces ellos, ellas, ellas, lo que justamente reivindican es que la identidad de género no tiene que ver con tu genitalidad, ¿no? Que es una cosa que es súper importante reivindicar. Y me parece que Emilia Pérez es una reivindicación bastante fallida, ¿no? Si por decirlo menos, e irrespetuosa, y obviamente desde un desconocimiento de las luchas de las personas trans actualmente, y que lamentablemente juega, y eso es un poco perverso, con la idea de que, bueno, es que la actriz es una persona trans, ¿no? En la vida real, y entonces eso debería de bastar para que entonces nuestra representación no tenga ninguna crítica y lo estamos haciendo todo bien. Y bueno, yo creo que vamos a discutir seguramente después de eso, pero creo que la película juega tramposamente, ¿no? Todo el tiempo con utilizar cosas entre comillas en la vida real para poder hacer representaciones irrespetuosas y alejadas de la realidad circundante, especialmente de la realidad de la violencia en México. Y también quiero solamente súper rápido antes de irme, y es algo que Jorge Volpi mencionó en su columna de Emilia Pérez o La Redención del Cliché, que yo no lo había pensado, pero que me parece muy importante, es que el personaje de Emilia Pérez, es decir, cuando es el manitas y entre comillas es un hombre, ¿no? Entonces sí es violento y horrible, etcétera. Pero en cuanto parece que transiciona, mágicamente se vuelve bondadoso, etcétera. Y entonces cumple con todos estos estereotipos de la mujer, que entonces si eres mujer tienes que ser bondadosa y cuidadosa. Pero es súper peligroso, porque cuando tú estás viendo la película y siendo Emilia Pérez vuelve a ser una persona violenta que, entre comillas, ya quien la vea, ejerce violencia contra el personaje de Selena Gómez, incluso la masculiniza, ¿no? O sea, el performance actoral que tiene la actriz Carla, Sofía Gascón, es súper masculinizante. Entonces, de nuevo juega con unos estereotipos terribles en los que pareciera que promueve que las personas trans utilizan la transición como un tipo de disfraz. Y eso es súper peligroso y me parece una falta de respeto a las luchas contemporáneas y actuales que obviamente son súper necesarias para la dignificación de las vidas trans.
Estoy completamente de acuerdo. Me gustaría escuchar a Alex sobre justamente estos riesgos, estos peligros que existen al perpetuar esta idea de las personas trans.
Claro, pues totalmente de acuerdo. Lo que comentaba la compañera que usaban en esta película como esta purificación de la persona y de sus pecados a la hora de transicionar, me recuerda un poco así como, hablando en temas políticos, como la gente de la clase política que entra morena de cualquier partido, ya son santos, ¿no? un poco así, y creo que esa simplificación de las experiencias es peligroso porque la gente que no es trans o que no conoce la experiencia de las personas trans, Y creo que recomendaría mucho este documental que creo que está en Netflix, que se llama hay uno que es donde sale Laverne Cox. Se me fue, no, ahorita lo investigo, pero es un documental justo que hace como una revisión de cómo las experiencias, cómo ha sido la representación trans históricamente en la televisión, en las películas, Y justo como eso a... Disclosure se llama el documental. Ser trans más allá de la pantalla, así se llama, Disclosure. Y Disclosure es esta palabra, para quienes escuchan, de decir como que te exhibes, ¿no? Un poco. O que te cachan, ¿no? Y ese lente cis a través de la experiencia de gente que no es trans, de representar la vida de personas trans, siempre ha sido con esa mirada de que es el disfraz, ¿no? Que es el una fase y como que una exageración también de nuestras experiencias. Entonces, cuando viene desde ese lente, justo va a reforzar estos estereotipos de que, pues, cuando pasan crímenes de odio en contra, particularmente de mujeres trans, a la hora de reportar los casos, históricamente es de, ay, hombre vestido de mujer encontrado en no sé dónde, ¿no? O sea, siempre viene con esa mirada, ¿no? De simplificar nuestras experiencias únicamente a nuestra expresión como si fuera un disfraz. Y mira, no voy a entrar tanto en detalle de lo que es lo que podría ser mi opinión personal sobre la película, si es buena o mala, porque creo que tiene sus cosas rescatables cinematográficamente, pero el hecho de que el director desde el inicio no haya querido ni contratar talento mexicano como tal, no solamente, o sea, Selena Gómez es étnicamente mexicana, ¿no?
Perdóname que te interrumpa, pero aparte también la excusa de es que no había como actores que pudieran hacer los papeles y entonces tuvimos que cambiar el papel que estaban teniendo en la película, y entonces ahora el personaje de Selena Gómez le vamos a cambiar a que en realidad sí es de Estados Unidos solo para justificar que no tiene el acento, cuando considero claro que realmente tenemos un muy buen talento de actores aquí en México.
Ah, por supuesto. Y creo que también influye mucho el lente que no es regla, pero cuando gente de otras regiones, particularmente Europa o de Estados Unidos, Canadá, que ven a países latinoamericanos, siempre también viene con este lente colonial, ¿no? De de simplificar nuestras culturas, de irse con los estereotipos. Y también el hecho de que la actriz trans haya sido Carla Gascón, que es española.
Sí.
Y que también su propia experiencia, que de nuevo, esto no es un juicio necesariamente a que las personas actores no puedan hacer papeles de lo que sea. O sea, creo que también el discurso está pues evolucionando un poco conforme más oportunidades se le presentan al talento LGBT en particular. Pero también yo creo que puede ser una crítica al mismo talento o no de la actriz, de Carla Gascón, y además de que su propia experiencia, que de nuevo no tendría por qué tenerla porque para eso es actriz, ¿no? Pero creo que influye mucho el hecho de que su propia experiencia personal sea de una visión muy genitalizada. O sea, también es una persona que ha sido muy vocal sobre su proceso de transición, que a mí me recuerda más al caso de Caitlyn Jenner, de una persona privilegiada, con dinero, y que ha sido muy condescendiente en sus conversaciones y diálogos en redes sociales con activistas trans en México, tanto que creo que la mayoría tiene bloqueadas.
Sí.
Que justo creo que su mirada también suele ser muy anticuada, como si esa fuera la representación de la comunidad trans en general. Y creo que tampoco necesariamente la intención es de que esta historia sea la representación de toda la comunidad trans.
Claro.
Pero al momento que algo así tiene este nivel de amplificación y como presencia mediática, para el lente y la mente desinformada sobre estos casos, el efecto genérico es de que va a reforzar estereotipos que van a ser dañinos para nuestra comunidad.
Hola, Alex. Hola, Alex.
Hola.
¿Cómo estás? Te saluda Silvia Dichi, aquí integrante de Tengo Otros Datos. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Sobre todo, no tiene que ver mucho con las actuaciones, sino cómo se representa. Pero justo quiero presentar a Leslie, que es una abogada feminista, que también queremos que nos dé un punto de vista. Leslie, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias por estos espacios. Me parecen que son muy pertinentes, más cuando ya incluso la conversación se puede ir como desde aspectos de diferentes posturas, ¿no? Y aquí más que decir si te gusta o no el producto audiovisual, es precisamente señalar todas las problemáticas que está generando y que, bueno, al final del día es una conversación que sí debemos de tener sobre la mesa, ¿no? A mí en lo particular sobre la película hay varias cosas que me parecen no solamente preocupantes, sino me parecen hasta cierto punto humillantes, ¿no? En la manera en cómo hace una representación concretamente de una abogada, que en este caso soy Saldaña, una abogada que se supone que es una abogada que forma parte incluso de una postura un poco más vulnerable, ¿no? Porque es una abogada precarizada que por el hacer de la vida pues se encuentra con esta persona que forma parte del crimen organizado, lo cual es bastante común, ¿no? Si tú te dedicas a la práctica penal o a la práctica en sí ya de la abogacía, es prácticamente algo, un hecho que te vas a topar en tu actividad laboral con personas del crimen organizado. La cuestión aquí es cómo esto se lleva a cabo y se representa, ¿no? Desde un nulo desconocimiento de cómo funciona el sistema de justicia penal, por ahí habrá algunas personas que dirán, bueno, es que no es un documental, y en efecto, no es un documental, pero por lo menos haces un ejercicio un poco de saber qué estás hablando, de qué estás representando, más cuando tienes una escena importante que es un juicio. En este caso es una nula representación, más cuando se sigue pensando que nuestro sistema es muy agringado, cuando la realidad es que no es así, mucho nos costó tener un sistema propio, para que siga pensando que es agringado. El segundo aspecto, que también es bastante preocupante, es la manera en cómo se retrata las luchas colectivas que hacen las personas que viven violencia, que resisten la misma ausencia del Estado, ¿no? Personas que tienen familiares desaparecidos o víctimas de feminicidio, que el Estado en sí mismo les ha dado la espalda para un éxito a la justicia. La manera en cómo se representan estas luchas también me parece bastante problemática, en el sentido de que solamente forman parte de la narrativa para el efecto de la historia que quieren contar. Y finalmente otra cosa que también me parece que hasta cierto punto está saliéndose como el tema de la misma conversación, es lo que estamos entendiendo sobre el funcionamiento en sí mismo de narrar estas historias, ¿no? Las víctimas de este tipo de delitos, como comentaba, viven este abandono del Estado, pero además de que viven el abandono del Estado, viven concretamente todos los días los violencias y las violencias que genera este abandono del Estado, ¿no? Se les habla, se les retrata en diferentes productos audiovisuales, porque también una conversación que se ha dado sobre esta película es que cómo nos quejamos de la representación si nosotros abonamos a este tipo de narrativas. Y en efecto, hay un sinfín de series, de películas que han hecho desde México que han abonado a esta narrativa, pero me parece que aquí el tema de la narrativa es, estamos hablando del dolor que genera un delito, del abandono del Estado, estamos dando oportunidad a las personas que están viviendo este dolor, el que se puedan expresar del mismo y que además de esto tengan esta propia agencia de hablar de lo que está pasando externamente en este abandono, en esta crisis humanitaria, en esta falta de leyes, en esta falta de autoridades que están haciendo cargo. Me parece que eso es realmente también lo problemático, ¿no? Cómo utilizan el dolor de las víctimas como si fuera escenografía 2 y no realmente dando el peso que en México tampoco se le está dando hasta cierto punto.
Sí, justo. Yo quiero comentar tantito, como lo acabas de decir, creo que está siendo tratada como la violencia está tratada como espectáculo, ¿no? O sea, yo lo veo mucho desde ese punto de vista y también que toda la película va desarrollando violencia al final, ¿sabes? Y de cierta manera no, como tú mencionas, no vemos ningún sentido a lo que va, ¿sabes? O sea, sí, no va por lo musical, sino va cómo lo van tratando, ¿sabes? Empieza desde un punto que se convierte, desde que empieza el manita siendo narco y termina otra vez, al final la película no llega a nada, ¿sabes? Termina en una balacera.
Y creo que uno de los temas que más me preocupan, y ya los mencionabas, es sobre estas luchas en colectivo que las vuelven, privilegian esta figura de liderazgo de Emilia Pérez como una figura individual que aborda un tema que en la realidad depende mucho de un colectivo. Eka, tú hablabas de esto en lo que escribías sobre los desaparecidos y cómo realmente funcionan las familias buscadoras, cómo existen y cómo realmente están buscando a sus familiares.
Sí, a ver, aquí me gustaría, y esto por supuesto es mi opinión personal, pero yo creo que la película es en todos sentidos extractivista y colonizadora, y quiero explicar en qué sentido lo quiero decir. Hay una defensa de la película cuando les conviene de que, es que no es un documental, es una ficción, y incluso el director ha aceptado que no investigó México y que nada más se quedó con lo de los 43 de Ayotzinapa, que lo impactó mucho, y que eso fue como, digamos, el motivo que lo llevó a elegir esta temática, ¿cierto? Y entonces ahí pareciera que la defensa de la libertad artística lo redime de cierta transparencia en los motivos. Y entre comillas, vamos a aceptarlo, pero ¿a qué voy con esto y en qué sentido creo que es esta activista? Me parece que es esta activista porque si ustedes se dan cuenta en los discursos que ha presentado en las múltiples plataformas de premios en los que han estado, etcétera, 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 toman un papel de redención o incluso como de un favor y de idealizar esto lo hice como un regalo a los mexicanos, mexicanas, etcétera. Entonces, si estás tomando una posición moralizante que te idealiza a ti o te romantiza como lo hice con la buena intención, etcétera, entonces sí tendrías que tomar responsabilidad y en todo siempre hay que tomar responsabilidad de lo que hacemos. ¿Qué presenta la película de Emilia Pérez? Y por eso me parece irrespetuosa e humillante a las realidades que viven las violencias de las personas que buscan a los desaparecidos en este país, es que en este país quienes buscan los desaparecidos en principio son el 97% o más son mujeres, y mujeres que lo hacen a contracorriente del Estado mexicano, que literalmente son mamás, tías, hermanas, primas, que agarran sus palas y se van al cerro, a las tierras, que aprenden conocimientos forenses para poder hacerlo adecuado, que todo el tiempo están peleando contra el Estado y que hay algo que nos han enseñado los colectivos justamente de buscadoras y buscadores, es que las luchas son colectivas, son en grupo, no hay grandes liderazgos, sino que incluso, y como mencionaba Leslie, no nada más es la pérdida de un ser amado y querido que está desaparecido, desaparecida, es todas las consecuencias que trae buscar a un desaparecido, es decir, muchas de ellas, y lo presentan los informes como las locas de las palas del Centro Pro, sufren enfermedades que son provocadas por esto, tienen que dejar de trabajar, sufren obviamente muchísimas consecuencias psicológicas, etcétera, y la única forma en la que han encontrado sobrevivir es colectivamente. La película representa una realidad en la que un líder, toma como esta cosa de la ¿cómo decirlo? Casi, casi un liderazgo empresarial para la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Por lo tanto, está invisibilizando las verdaderas circunstancias en las que esto sucede en este país. Y yo creo que la disculpa de es una ficción no es suficiente cuando tú vas y recibes premios y dices que esto es un... y que lo haces a través de recibir también, o quieres recibir como esta cosa moralizante, idealizante de lo estoy haciendo bien. Y en ese sentido creo que si estás lucrando monetariamente y recibiendo esta cosa moralizante de que eres superior porque hiciste algo importante en el mundo, etcétera, entonces obviamente estás siendo extractivista con estas historias.
Pues muchas gracias al estrés, de verdad que ha sido un debate que creo que se necesitaba hablar al aire. Gracias a Caterina, jefa de contenidos culturales en Ibero 99, gracias a Alex Orue, activista no binaria, subgerente del programa global de It Gets Better, y Leslie Jiménez, abogada feminista. Me encantaría que retomemos esto en otro momento, muchas gracias.
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 Vámonos pues con la última sección.
Le hizo falta tantita madre.
¿A quién le hizo falta tantita madre esta semana? ¿Quién
nos va a decir? Como candidatos, si lograron ver nuestra votación en Ibero 99 en Twitter, se encontraban Sheinbaum, quien defendió la investidura de este Maduro, también Enrique Vargas, Trump y, por supuesto, a Venezuela, ¿no? ¿Quién creen que ganó?
¿Quién ganó? Dinos, Ana Lau.
Trump, debido a que quería nombrar a América como Golfo de México.
Así es, al Golfo de América. Pues muchas gracias, Ana Lau, Silvia, Diego, Eric en los controles. Esto es Tengo Otros Datos. Hasta aquí, nos escuchamos el lunes. Bye.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!